En Onda Cero, León en la Onda.
Anda, que no echábamos de menos aquí a nuestro colaborador en esta sección que tenemos aquí los miércoles, cada 15 días, dedicada a la psicología y a la sexualidad, Miguel Ángel Cueto. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muy buenos días.
Buenos días y feliz año a todos.
Feliz año también para ti. Es psicólogo, es sexólogo y es el director de CEPTECO, ese centro psicológico de terapia de conducta que, recuerden, está en la Plaza Cortes Leonesas número 9, en el sexto derecha. Lleva allí muchos años. Su página web www.cepteco.com y su teléfono es el 987-2615-62. CEPTECO. Porque no nos veíamos desde antes de las Navidades.
Sí, antes, el año pasado.
¿No? Te veo más joven, fíjate.
Bueno, he descansado, eso sí es muy importante.
Vamos a hacer reflexiones para el nuevo año, ¿verdad?
Sí, siempre es bueno hacer una reflexión de borrón y cuenta nueva, y a la hora de analizar esas situaciones siempre es bueno plantearse objetivos, aunque muchas veces no los cumplamos.
¿Crees que es bueno reflexionar sobre lo que ha sido el año que hemos dejado atrás? Decir, bueno, esto fue lo bueno, lo malo, esto me interesaría cambiarlo. ¿Es bueno hacer eso?
Solemos reflexionar sobre nuestra familia, nuestros amigos, nuestro trabajo, si lo tenemos, o el intentar conseguirlo. E intentamos hacer muchas veces planes llenos de buenas intenciones, y genera emociones muchas veces contrapuestas en función de la experiencia que ya hemos tenido el año pasado y en función de la que podíamos tener en este año. Y eso hace que esa especie de premoniciones que podemos hacer para tener o modificar algún patrón o mejorar algo, hace que nos lleve el deseo, la ilusión para intentar conseguirlo.
Es así, ¿verdad? Además hablamos de ello precisamente justo antes de entrar en antena. Como tengas una actitud negativa, siempre constante, quiero decir, ya es tu forma de ser, como que atraes lo malo.
Normalmente esas premoniciones negativas es lo que hace precisamente que a veces los seres humanos entremos en procesos de tristeza, de depresión, de abulia, que nos impidan después poder conseguir aquello que anhelamos.
Sí, y además que parece que te pasan cosas malas.
Sí.
Estoy mal y me pasan cosas para que esté peor todavía.
Pones el
¿no?
foco de atención precisamente en lo negativo y hace que muchas veces se repita ese mismo proceso.
Va. Pues solemos hacer un balance al acabar de año, como decimos. Estamos comenzando todavía prácticamente 2014. ¿Qué sentimientos crees que se producen en nuestra cabeza, de manera general?
Hombre, si uno ha tenido malas experiencias, ha muerto un ser querido, ha tenido una situación de crisis personal, ha perdido un trabajo, normalmente lo que está deseando es que ese año acabe, ¿no? Porque el nuevo año uno espera cosas mejores en general. Los seres humanos somos felices precisamente por esa especie de ingenuidad optimista, ¿no? Es decir, creemos que las cosas pueden ser mejor, por eso tenemos hijos, creemos que el futuro que les podemos dar es mejor, y eso hace que esos procesos emocionales nos lleven a conseguir aquellos retos que cada uno de nosotros nos planteamos.
O sea que hay un cierto optimismo latente ahí, aunque no lo queramos reconocer, ¿no? Es decir, bueno,
es lógico, es que si no
te pegas un tiro.
No seríamos, porque en el fondo estamos abocados fundamentalmente a morir, ¿no? Igual que todo ser humano, nace, crece, se reproduce si puede y al final muere, ¿no? Y eso hace que ese, digamos, instinto positivo de intentar mejorar las cosas, de que los cachorros que tenemos y todos los animales, intentar que tengan mejores condiciones de vida, es lo que nos hace salir adelante y disfrutar de la familia, de los amigos y, si tenemos, también del trabajo, ¿no?
¿Y cuáles suelen ser los propósitos más frecuentes de cambio para el nuevo año?
De hecho, la revista Time hizo hace unos años un estudio que con más frecuencia incumplimos, es decir, lo que nos proponemos y que no lo hacemos, ¿no? Normalmente, primero, los problemas de salud, pues perder peso si estamos obesos, o comer sano, mantenernos en buena forma física, dejar algún hábito tóxico como fumar, beber, etcétera, pasar más tiempo con la familia a nivel afectivo, con los amigos, y en el ocio aprender algo nuevo, viajar, ver lugares novedosos, y sobre todo también en el control, saldar las deudas y ahorrar si podemos, y estar menos sometidos siempre al estrés, es decir, siempre como el control personal. De hecho, un estudio también realizado por Richard Wiseman en el año, me parece, 2008, me parece, que decía que solo el 12% de las personas conseguía lo que se proponía. Y otros estudios más cercanos, alemanes, indican que solo el 50% los mantenemos por más de 3 meses.
Bueno, no sé si verlo desde el lado positivo o negativo, ¿no? Eso quiere decir que el 50% lo mantiene.
Sí, normalmente sí, eso es bueno, pero y a veces es muy difícil todos los objetivos que uno tiene conseguirlos, porque muchas veces nos proponemos objetivos que son básicamente irreales, ¿no?
O sea, que hay una especie en los nuevos propósitos, Miguel Ángel, de paquete básico, ¿no? De decir, bueno, vicios que no nos gustan, nos menciona el tabaco, a ver si los dejo afuera, ¿no?
Sí, sí.
Después encontrarme mejor, aprender inglés, lo típico, uh-huh. ¿no? Y después me imagino que también hay propósitos quizá un poquito más que interiorizamos más, ¿no? Decir, uh-huh. oye, pues voy a ver si me voy a valorar más a mí mismo, si voy a rescatar más tiempo para mí, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Si voy a tener más tiempo para la gente que me quiere y no la presto atención. ¿También hay algo de eso?
Sí, normalmente esos elementos personales o más íntimos son los que nos hacen reflexionar sobre lo que tú comentabas, la familia, los amigos, ese ocio que, o sea, esa afición que teníamos, que la hicimos de niño y no hemos podido volver a recuperarla por miles de motivos, pues son elementos más intimistas. Y muchas veces eso es mucho más fácil de cumplir.
Sí, ¿verdad?
Ya que si dependen de otros, ya sabemos que normalmente se va a ser mucho más complicado llevar a hacerlo. Si tienes que depender de mucha más gente, es más difícil, sobre todo si ese elemento lo podemos nos incomoda, o esa persona o las personas con las que estamos nos van a incomodar. Pero esos elementos intimistas que tú comentabas son más fáciles de llevar a cabo por ser más sencillos de manejar en circunstancias personales, y si uno se los propone es más, lo puede conseguir sin ningún problema.
Claro, tú no tienes la sensación, Miguel Ángel, me imagino que te encuentras con casos así en la consulta, ¿no?, ahí en Cepteco, de que a veces tenemos la sensación en nuestra vida de que simplemente nos dejamos llevar por la cotidianidad, por la rutina, que está bien y nos da seguridad. La rutina siempre da cierta seguridad también, ¿no? Cuando algo se rompe en nuestra rutina es porque dices, esto no está bien, algo va mal, ¿no? Pero que te dejas llevar y dices, estoy viviendo, estoy sobreviviendo,
claro,
¿qué estoy haciendo?
Es bueno reflexionar de vez en cuando sobre esa zona de confort que uno tiene, es decir, los momentos, las situaciones, las personas que le rodean, que es como un cierto hábito y que nos manejamos de manera fácil, ¿no? Lo difícil es poder adaptarse y arriesgarse un poquito para modificar y mejorar ese hábito que uno tiene de manera cotidiana. Y eso nos hace crecer como personas y enfocar nuestro elemento vital de manera menos rutinaria y un poco más asertiva y más agradable e incluso más feliz.
Muy interesante. Bueno, tenemos ya nuestro listado de buenos propósitos, Miguel Ángel. ¿Qué hace que podamos cumplir o no todas esas buenas intenciones?
Bien, todos deseamos controlar nuestra vida, ¿no? Tener una mejor imagen y...
Anda, que no es nada eso. Controlar nuestra vida.
Si podemos, si nos dejan, ¿no? Y después también que el estrés no nos afecte demasiado. De hecho, el mismo autor Wiseman que comenté antes, los hombres solemos tener más éxito cuando unimos a ese objetivo a otras personas, generalmente, por ejemplo, hacer un deporte u otra cosa. Si uno lo hace con otro, es más fácil que los hombres lo cumplamos. Y también comenta él que cuando hay una recompensa, también es elemento que nos motive a conseguir algo, ¿no? Sin embargo, las mujeres en general lo tienen más fácil a la hora de alcanzar esos objetivos que se proponen o esas metas cuando hablan de ellos con amigas y familiares. Es decir, el mismo proceso verbalizador que ellas generan les haría, o promesas que ellas hacen a una amiga o lo que comentan, les haría más fáciles más fácil conseguir eso, aquello que anhelan o desean. Y por lo tanto, nosotros somos más reflexivos y además necesitamos a veces más apoyo para poder hacer algo, y ellas necesitarían más expresarlo, verbalizarlo, y que el ambiente social en el que se mueve, sus amigas, las relaciones sociales, la familia, les empuje o les anime también a llevarlo a cabo, curiosamente.
Bueno, entonces es conveniente, me planteo yo ahora, ¿no? Es conveniente plantearnos retos, plantearnos metas, y además, ¿de qué tipo deben ser esas metas, ¿no? Porque a lo mejor algunas están demasiado alejadas de nuestras posibilidades actuales, ¿no? Hay alguien que dice que antes de recorrer un kilómetro tienes que recorrer un metro.
Eso es lógico, es decir, normalmente ese concepto de qué querer conseguir y cómo podemos conseguirlo nos genera muchos conflictos. ¿Por qué? Porque es un optimismo, como comenté antes, irreal, que nos lleva a proponernos, en muchos casos, como tú bien has dicho, metas imposibles. Si, por ejemplo, nos proponemos dejar de fumar o hacer más ejercicio, estaremos siempre en constante lucha con nosotros mismos, ante la adicción, ante la pereza, y así la vida cotidiana se convierte en un estrés que normalmente a veces cuando fumamos o cuando no hacemos deporte o comemos más, hemos fracasado, ¿no? Para mejorar eso sería bueno ponerse objetivos realistas, incluso realizarlo durante el año, metas a corto, medio, largo plazo, para poder llevarlos a cabo.
Bueno, pues danos algún consejo para que podamos conseguir cumplir esas metas, esos buenos propósitos, para que no se vayan quedando por el camino.
Yo suelo comentar a mucha gente, a muchos clientes o pacientes que van a la consulta, el intentar escribirlos. ponerlos de esas metas a corto, medio, largo plazo, pero escribirlos, porque cuando alguien escribe, lo que sucede es que reflexiona sobre ello y además lo tiene escrito. Si lo piensa, como la mente va donde va y divagamos demasiado, pues muchas veces no lo podemos concretar. Y si lo ponemos en un lugar en el cual podamos verlo, pues todavía mejor. Y después, para llegar a esos objetivos, una rutina diaria, el tener apoyo si es posible, como dijimos antes. Por ejemplo, podemos hacer ejercicio o una carrera de 10 a 15 minutos dos días a la semana, en un horario preestablecido, con una amiga o con alguien, una vez durante un mes, durante 15 días, y siempre preguntarnos las palabras claves: ¿qué, cuándo, cómo y dónde? Y a partir de qué, cuándo, cómo y dónde, ¿qué voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, de qué manera y en dónde, y con qué apoyos voy a tener? Es muchísimo más sencillo que lo lleve a cabo que si simplemente me hago un esquema general, o voy a bajar de peso. Bueno, ¿qué voy a hacer? Pues voy a comer pues 3 días ensalada, o 5 días voy a, o el fin de semana voy a permitirme un lujo, lo que sea. Es decir, ponerse como objetivos por escrito muy concretos para poder modificar ese patrón de conducta.
Entonces, redundamos un poquito en lo que comentábamos antes, ya para terminar. ¿Qué objetivos serían los más razonables para este 9 año?
Hombre, lo que dicen muchas veces los filósofos cuando son mayores y dicen que confiesan haber vivido, ¿no? Neruda y, o poetas o nuestros literatos, ¿no? Primero es buscar esa felicidad personal y la felicidad familiar, sentirnos satisfechos en lo afectivo, en lo emocional, ¿no? Cultivar también a los amigos, el lado bueno de la vida, tener esa visión, el de ver a los demás y al mundo de una manera positiva, ¿no? Tener también adicciones positivas. Descansar lo suficiente, alimentación frugal y sana, hacer ejercicio para cuidar nuestra salud, nuestro cuerpo, y sobre todo en estos tiempos de incertidumbre y de crisis que vivimos, aceptar un poco las frustraciones de la vida, intentar, eso sí, luchar, trabajar contra ello, pero hay cosas que si no se pueden cambiar, pues aceptarlas, y aquellas, como dijimos en su momento, que podemos conseguir, intentar luchar y hacer lo posible para llevarlas a cabo,
¿no? Aceptar ciertas cosas como las que tú mencionas no es ser conformista, que eso es otra cosa diferente.
Conformista, ¿no? En absoluto, hay que ser muy crítico. Uno no tiene que estar de acuerdo con lo que sucede ahora mismo en esta sociedad. Es decir, no se puede, la gente, no podemos aceptar que haya millones de parados. Eso va en contra. Y gente joven que no trabaje, gente mayor que no tenga posibilidades, pues hay que rebelarse contra eso. Es decir, no se puede aceptar esas cosas.
Es evidente.
Y uno tiene que seguir luchando precisamente por no aceptar esa dependencia ni del Estado ni de todos, sino cada uno tiene que trabajar precisamente por conseguir sus objetivos. Pero a veces, cuando las cosas no tienen más remedio, yo sé, una ruptura afectiva, una ruptura sentimental, pues a veces es básicamente asumirlo.
Son las reflexiones para el nuevo año, es el tema que hoy hemos abordado, y estoy seguro que les ha gustado a ustedes, amigos, con Miguel Ángel Cuatro, con nuestro psicólogo, nuestro sexólogo, que ha estado un miércoles más aquí con nosotros. Saben que le pueden encontrar en CEPTECO, en ese Centro Psicológico de Terapia de Conducta que dirige desde hace muchos años, en la Plaza de las Cortes, Leonesas número 9, en el sexto derecha. Miguel Ángel, ha sido un feliz reencuentro para todos.
Un placer para mí, y volver otra vez, otro año más, a estar disfrutando de vuestra compañía.
Muchas gracias y hasta dentro de 2 semanas.
Un saludo.
Ahora, noticias aquí en Onda Cero.